Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Ya hemos dicho que hoy habría un eje sobre el que discurriría buena parte del programa, que es esta efeméride de los 40 años del 23F. También le vamos a dedicar el tiempo de reflexión en el gabinete. Tenemos a Julián Casanova. Buenas tardes, Julián.
Mari Carmen, ¿puedo decir una cosita?
Sí, espera un momentito, Julián. Sí. Voy a darle la bienvenida a todo el mundo. A Pilar enseguida se incorpora. A Xavier Sardá también le quiero dar la bienvenida.
Hola.
Y sé, porque es el primer día que venís al programa después de que Julia diera ayer la noticia de que empieza un tratamiento oncológico, que... Como sé que nos está escuchando, porque no puede desengancharse de la radio y porque es así, yo sé que vosotros queréis dedicarle unas palabras, que le queréis saludar y todo eso. Así que, Julián, por favor, cuando quieras.
Sí, solo muy breve, porque yo lo que siento es gratitud. Hace 13 años que estoy desde que volvisteis a esta otra vez al programa, y siento mucha gratitud, y lo que quiero transmitir en público es afecto, cariño y esperanza, y darle un beso muy fuerte, y ella sabe que se lo digo de forma muy sincera.
Claro que lo sabe, y tanto que lo sabe. Bueno, Javier, tienes una relación también muy estrecha, o sea, más allá del programa.
Pues, ¿qué voy a decirle? Que pa'lante, y que muchísimos besos y mucha fuerza.
Pues nada, Julia, mucho ánimo, ya ves, todos te tenemos muy presentes y estás aquí con nosotros en el programa. Enseguida saludaremos también a Pilar Gómez, pero antes también voy a saludar a Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Hemos hablado durante todo el programa del 23, con muchos ángulos, muchas opiniones, muchos comentarios, pero vamos a ponerlo todo un poquito en orden en esta mesa, que será la que dedicaremos básicamente a la reflexión, porque son 40 años de esa intentona fallida de golpe de Estado. Ha habido esta conmemoración de un día que ha pasado a nuestra historia reciente como el día en que triunfó la democracia, pero tenemos también una cierta polarización política y social que seguramente el profesor Casanova nos dirá que precede a los desastres históricos. Por eso, en el acto que hoy se ha desarrollado en el Congreso para celebrar todo lo que evitamos entonces, tanto la presidenta del Congreso como el rey han apelado a la defensa de la democracia y han subrayado el esfuerzo diario que es esa tarea exige.
Ellos han sido, sí, los dos oradores, los dos protagonistas de ese acto institucional. El peligro hoy, ha dicho Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, está en la deslegitimación e instrumentalización de las propias instituciones para convertir la democracia en una fachada despojada de valores como el pluralismo, la igualdad de las personas o la cohesión social. Y ha llamado a no bajar la guardia ante los peligros que siguen acechando a la democracia.
La creciente polarización de la política y su traslado a los ciudadanos, con las fracturas sociales que eso genera, el populismo de las respuestas fáciles o de las presuntas verdades incontestables, o el miedo y la negativa a enfrentarse a la complejidad. Todos ellos son antiguos y bien conocidos enemigos de la democracia, que pueden reconocerse sin problema en nuestra realidad actual.
A continuación, el rey don Felipe ha recordado cómo lo vivió él. Fui testigo todavía niño y aprendí el incalculable valor de la libertad, ha dicho. Además, ha defendido el papel de la corona como una institución incluyente, integradora y cohesionadora de todos los españoles, y ha defendido también el papel que aquel día jugaron los parlamentarios, los medios de comunicación y su padre, el rey don Juan Carlos.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Al rey don Juan Carlos, el que ha sido el gran ausente de la jornada, como sabéis, lo han recordado hoy varios políticos, además de los que hemos escuchado aquí hace unos momentos en Antena 3 esta mañana. Salvador Illa ha defendido que lo que haya hecho después no resta valor a lo que hizo aquel día.
Los historiadores más rigurosos y todo el mundo que se ha aproximado a un análisis riguroso de lo que pasó el 23 de febrero hace 40 años destacan de una forma unánime el papel clave y crucial de Juan Carlos I, ¿no? Luego, otros comportamientos que haya podido tener y que yo no comparto no son otra cosa, ¿no? Pero seamos en estos objetivos rigurosos, él fue clave en desarticular este golpe de Estado.
También se han ausentado de la celebración institucional los nacionalistas, Bildu, Junts per Cat, Esquerra Republicana, BNG, PDeCAT y la CUP, que han promovido una comparecencia alternativa y un manifiesto.
Un manifiesto en el que reinterpretan la historia y dicen cosas como que los pilares y valores de la transición son antidemocráticos y represivos. Entre los lectores del manifiesto, Gabriel Rufián.
Este Estado y los pilares que lo sostienen son un candado, son el candado que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como también las clases populares de este Estado, avancemos hacia un escenario democrático basado en la libertad nacional y la justa y necesaria libertad social.
Y esta tarde todos esos grupos van a votar a favor de una iniciativa de Esquerra en el Congreso que quiere eliminar la inviolabilidad del rey. No he estado ni en un sitio ni en otro, ni en esta lectura de manifiesto de los distintos grupos separatistas, ni tampoco en el acto institucional en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban.
La verdad es incómodo estar conmemorando unos sucesos envueltos todavía hoy en una bruma informativa.
En esta visión última, lo de la bruma, coincide Aitor Esteban con el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha aprovechado el día para volver a pedir que se reforme la ley de secretos oficiales.
No es aceptable considerar a los españoles menores de edad. No puede ser que exista una ley de secretos oficiales mediante la cual se pueda ocultar a los ciudadanos españoles lo que realmente pasó. Yo creo que la gente espera más conocer la verdad que los actos suntuosos.
Sobre el 23F se ha hablado y se ha escrito mucho, pero una encuesta que hoy publica La Razón concluye que existe un desconocimiento general al respecto entre los menores de 34 años.
Según esa encuesta, el 60,4% de los menores de 34 no saben qué pasó aquel día y el 73,7% no tiene ni idea de quién es Tejero. También se ha preguntado en ese estudio de NC Report por el papel del rey don Juan Carlos. Si vamos a las respuestas generales, el 51,5% cree que el papel del rey fue fundamental para frenar la intentona golpista, el 17,6% cree lo contrario y entre los jóvenes y en consonancia con la conclusión general de la encuesta, el 60,4% no ha sabido contestar a la pregunta. Así que voy a terminar, si me lo permite el profesor Casanova, con una reflexión suya de hoy en Infolibre. Dice el profesor Casanova, conviene que esa historia se cuente en serio en las escuelas, centros de secundaria y universidades. Lo que pasó aquel día es que estuvimos a punto de regresar a la paz incivil de Franco, a ese orden y unidad de la patria que tanta gloria para unos y castigo para otros había dado.
Julián, además, ayer estuviste en una serie de actividades al respecto, ¿no? Cuéntanos cómo fue.
Bueno, estuve me habían invitado a una conferencia a la que asistió un acto en el que estaba Pedro Sánchez, asistió también Carmen Calvo. Allí puse énfasis en lo que significa llevar esto a las escuelas, ¿no? Pero no a las escuelas porque haya que llevar una historia que está pasada por el matiz político, sino que este es un acontecimiento fundamental para entender el final del siglo XX en España y porque además hay un material muy importante para llevarlo también a las escuelas. No hay. Yo recordaba en Infolibre ese documental, Las lágrimas del presidente. Quien no lo haya visto lo puede ver. Se ve muy bien en Radio Televisión Española. Las lágrimas del presidente es de las lágrimas del día que muere Franco, que se ve en Arias Navarro, a las lágrimas de la dimisión justito antes del golpe de Estado de Suárez, cuando tiene que dimitir como presidente de gobierno. Esos 5 años y medio son 5 años fundamentales para entender toda esa historia. Entonces, lo que me extraña, Mari Carmen, porque ya lo he visto hoy, es que cuando hay un hecho de conmemoración del pasado, es lo que me invitaron a hacer ayer a mí, y hablar de ese hecho, la gente lo que hace es conmemorar el presente. Y entonces busca políticamente cómo se adapta a ese pasado. Si se adapta muy bien, voy al rey. Si no se adapta muy bien, voy contra el rey. ¿Cómo se adapta ese pasado a mi interés político del presente? Y esto, claro, esto se puede hacer con la política presente, pero cuando uno está hablando de historia, cuando hay tantos libros consolidados, cuando hay tanta historiografía sobre ese tema, por supuesto cuando se sabe tanto, independientemente de las verdades y mentiras que uno quiera que sigan funcionando, o de las dudas, que nunca, nunca hay una certeza clarísima sobre nada en la historia, pero cuando hay tantas cosas, llama muchísimo la atención que se conmemore, insisto, se busquen, y en vez de decir, señores, es un momento exacto para decir 40 años hubo de Franco, este fue el último coletazo de aquella dictadura, es la demostración más diáfana de que había una sombra alargadísima, un legado pesado del franquismo en las Fuerzas Armadas. Hoy conmemoramos el 40 aniversario, vamos, yo nunca me oirán aquello de pasa página, mira al futuro, vamos a enseñar esto, y vamos a enseñar esto en un contexto amplio, porque aquel día, y lo que pasó, España empezó a entrar en una normalidad que después se llamó democracia, consolidación de la democracia, Europa, que en realidad era lo que habían buscado gran parte de la gente que pasó por más dignidad, y con más dignidad en el siglo XX, ¿no? Democracia, ir, integrarse a Europa, sociedad civil fuerte, paz, ¿no? Desde ese punto de vista, instituciones fuertes y, por supuesto, y muy importante, porque esa es la base de Europa, el militarismo atrás y subordinado siempre a la sociedad democrática civil. Todo eso es. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos escuchado hoy? De nuevo, hemos escuchado cómo los políticos, y no entiendo por qué, me imagino que porque leen muy poco, lo que hacen es utilizar el pasado para conmemorar su presente. Si se adapta por la izquierda, se me adapta por la izquierda. Si se adapta por la derecha, se adapta por la derecha. Lo siento, pero así se satisfacen mucho, los medios de comunicación también, pero a las escuelas no se lleva, a los centros de secundaria no se lleva, a las universidades no se lleva, y si no legamos a las generaciones futuras el conocimiento crítico de este pasado, del bueno, del infame, del malo, del mejor, es evidente que el futuro vamos a seguir volviendo una y otra vez a los temas recurrentes que en los últimos años están cansando a la gente, porque, insisto, hay una opinión siempre por encima del conocimiento. Así que no creo que seamos los únicos, algunos historiadores, otros periodistas, que ponemos énfasis en esto, pero sí que es muy llamativo, y sí que es muy llamativo que cuando hay encuestas en los centros de enseñanza aparezca eso que decía Asun. Y sabéis también...
Vamos por partes, porque...
¿Sabéis cuál es la explicación? Acabo de este... Y después dejo hablar, y de verdad, si hace falta, ya no hablo más. ¿Sabes cuál es la explicación de todo esto? ¿Sabes cuál es la explicación? Pues que los centros de secundaria, aquellos buenos profesores, se encuentran con programas tan amplios, tan detallados, tan difíciles de llevar a cabo, que no se llega nunca al siglo XX. Los que se examinan de selectividad, rara vez se llega al siglo XX.
Bueno, eso ya pasaba en nuestra época, porque yo creo pero que claro, Xavier y no, yo, pero, nuestra pero generación, tu época era tu época. No pasábamos de la guerra civil tampoco.
Tu época era tu época, pero ahora ya hemos dejado el siglo XX
años,
atrás.
¿No? ¿No? Bueno, ¿tú pero, cómo pero, lo ves, Xavier?
No, es verdad, es cierto. Es cierto que cuando yo estudiaba en la el bachillerato y luego la carrera o lo que se quiera, Dámaso Berenguer y la dictadura de Primo, pues nos sonaba, óigame, bastante a un pasado remoto. Yo solo quiero ahora recordar que hice el servicio militar en Valencia a las órdenes de Jaime Milán del Bosch.
¡Hombre!
Y que cuando acabé...
Pero no el 23F, ¿no?
No, cuatro meses después de acabar... Vivo la pesadilla del 23F y de que los camiones del cuartel donde yo estuve salieron y los tanques de al lado que hacían un ruido. O sea, es inimaginable el ruido de los tanques en el asfalto. Es muy difícil de imaginártelo. Es atronador. Bueno, pues todo ello. Pero es igual. Hablando de Rufián, que dice que España debería ser como un ejemplo de no sé qué y que la Constitución aprisiona a las distintas territorios, naciones españolas. Esto es lo mismo que sucede con la Constitución francesa. Y es lo mismo que la Liga Norte ganó por un 60%, pidió un referéndum y le dijeron que no. Y es lo mismo que pasa en la Constitución alemana, que también algún Länder pidió su derecho a un referéndum y le dijeron que no. Y es lo mismo que pasa, que no me den el ejemplo de Canadá, no vale Canadá. Canadá permitieron los jueces que se hiciese una consulta, pero luego tanto... los dos presidentes, que además eran quebecuas, dijeron, independientemente del resultado, no vamos a aceptar.
Bueno, pero se pactaron unas condiciones para ese referéndum, es la famosa Clarity Act.
No, esto vino después.
Y luego nunca se han vuelto a...
La Clarity Act.
Pero no nos quedemos ahí.
No, pero
vamos al 23F, porque me parece interesante.
Sí, pero quiero decir que parece que en este país todo sea un desastre político. Y lo único que quiero decir es que si es un desastre, es un desastre común a la mayor parte de países de la Europa occidental y del mundo occidental. Yo solo quiero recordar esto. Y en cuanto a mí me avergüenza que yo ya era mayor y había hecho servicio militar cuando hace 40 años, efectivamente.
Sí, eso duele, produce, eso duele, ¿no?
Se produce el golpe de Estado y yo lo escuché. Yo había estado ya en Radio Nacional, trabajando en Radio Nacional. Pero a la vuelta de la mili tuvo que esperarme. Estuve un año en el área de cultura del ayuntamiento y iba a ser entrevistado en la cadena SER sobre la rúa del carnaval. Y había dos bafles enormes. Y entonces estaban haciendo la investidura de Calvo Sotelo y oigo el tiroteo en directo, que realmente es una vivencia. Porque si uno oye tiros, me imagino que está de acuerdo el profesor, se imagina que están disparando a los diputados.
Sí, sí. Bueno, claro. La principal idea era que ellos se los han cargado a todos, porque además las imágenes nos llegaron a posteriori, claro. no en ese momento, que claro. además se cortaron las comunicaciones. Sí, sí. Bueno, permítame que disculpe a Pilar Gómez. Tenemos problemas técnicos para conectar con ella, así que bueno, nos quedamos con Xavier Sardá y con Julián Casanova. Hay una pregunta que nos hace a través de Twitter Gustavo Ugarte, me parece interesante para reflexionar. Dice, ¿qué es historia y qué no es historia a día de hoy respecto al 23F? ¿Qué es opinión, qué es periodismo? Porque el relato ha cambiado con las décadas. Y te dirige a ti especialmente la pregunta, Julián. Es cierto que, uh-huh. que hay muchas teorías de la conspiración que quizá han empañado un poco esa imagen histórica que tenemos de los hechos, ¿no?
¿Qué es historia y qué no es historia? Esa es una pregunta.
Exacto.
Esa es una pregunta clave. Historia es algo que se consolida a través del conocimiento, la investigación, y que no es revisado a golpe de opinión política desde el presente, sino que solo se revisa cuando nuevo conocimiento y nuevas aportaciones de la investigación aportan material imprescindible. Desde ese punto de vista, se considera que un hecho está de una forma sólida en la historia cuando ha habido al menos una combinación de investigación sobre fuentes primarias, una combinación de testimonios y de personas que, estoy hablando de la parte más actual, pudieron vivir aquello. Y sobre todo eso se ha consolidado a través de debates que han ido a congresos, que han aparecido en libros. Ahí la historia ya no, es decir, yo por ejemplo, yo tengo un libro, os lo digo con mi ejemplo, de historia de España del siglo XX, ¿de acuerdo? Que escribo con Carlos Gil. Está en Cambridge University Press, en inglés, en muchas universidades del mundo, se estudia la historia de España del siglo XX a través de este libro, porque además está en esa editorial. Yo puedo revisar ese libro cuando Cambridge o Ariel, que es la editorial de aquí, nos pide una revisión. Yo puedo revisar ese libro, ampliarlo a la luz de lo que aparece, pero no puedo revisar nunca el libro a la luz de la opinión política que cambia a golpe de opinión política los hechos del pasado. Desde ese punto de vista, digamos, lo que yo sé de Juan Carlos sobre aquel periodo, que evidentemente hay una construcción de leyenda, de mito, pero hay una construcción también real, no cambia. Porque después, a partir del año 2014, el comportamiento de Juan Carlos fuera diferente. ¿Entendéis lo que estoy planteando, no? Uh-huh. Y por supuesto, lo que mitifica en aquel momento la figura de Juan Carlos tiene que ser matizada a la luz de la investigación histórica. Esos son hechos del pasado. Ahora bien, si la gente no acepta esto, es por dos razones fundamentales. Es porque casi nadie quiere detenerse en el conocimiento. Los mismos que se quejan, esto no lo han llevado nunca a las escuelas, podrían decir como epílogo, pero yo no he leído tampoco nunca nada. Es decir, a la gente le molesta determinada parte del conocimiento. Y hay un segundo elemento, y estamos ahora envueltos. La gente está mucho más envuelta y más dispuesta a aceptar mentiras, a aceptar propaganda, a aceptar cosas que solo te satisfacen a ti, que aceptar un conocimiento por el cual te obligan a pensar. Porque, amigos, pensar, confrontar libremente cosas que no te gustan, si esta es la función de la historia. Porque las cosas que te gustan, las glorias, las grandes batallas, todo lo que nos llega de una forma clarísima y todos nos sentimos muy, muy conformes con eso no es historia. Eso, además, hoy se puede hacer en la Wikipedia en cualquier momento. Pero confrontar aquella historia de pasados infames, de pasados menos libres, de pasados menos claros, eso a la gente no le gusta. Y como no le gusta, da una vuelta de tuerca. Y si no le gusta dando una vuelta de tuerca, busca la mentira más gorda que aparezca sobre el tema.
Claro, siempre la cosa conspiranoica. Pero hay que recordar, tú también estabas en el servicio militar, si no me equivoco.
Sí, yo corría contra relojes, claro, lo he explicado hoy.
Sí, sí, luego lo recordamos inmediatamente. Pero yo recuerdo que haciendo el servicio militar en aquellos años, lo digo para aquellos más jóvenes que nos estén escuchando, recuerdo que si era prácticamente un atentado, mataban prácticamente a un oficial de alto rango del ejército semanalmente. Uh-huh. Prácticamente a lo largo de todo el servicio militar, justo antes del 23F. Si era el lunes o el martes, aún nos salvábamos y los que tenían rebaje de fin de semana podían salir. Si era ya miércoles o jueves, fíjate de lo que te estoy hablando, éramos unos críos, pero decíamos ya no tenemos rebaje el fin de semana, todos acuartelados. Es decir, estábamos en una situación de una adversidad con un terrorismo, digamos, atroz y sistemático y permanente, impresionante. Y luego la página menos memorable, quizá, es el acoso y derribo de Suárez. Es decir, es una sociedad primigeniamente democrática, apenas, y Suárez juega malas bazas con el ejército. La situación de crisis económica es muy notable y políticamente, en fin, se hunde la formación en la que está Suárez. Era una situación muy delicada, en la que se produce el 23F. Es decir, imaginemos que haya un momento, por lo que sea, que se pretendía una trama civil. Una trama civil de varias formaciones políticas para hacer lo que podría haber sido un gobierno de gran coalición y de transición y de enfrentarse a la adversidad. Mucho hubo de esto y muchos hubiesen entrado en esa dinámica. Pero vamos a ver, lo que sucedió, lo que acabó sucediendo, y eso es lo que es historia, es que el rey de España, en aquel día aciago, inacabable, salió y dijo a todos los jefes de Estado Mayor que hagan cumplir la legalidad vigente y que corten de raíz cualquier veleidad de militares golpistas. Mm. Eso es lo que acaba sucediendo. Ya sé que hubo momentos de una cierta ambigüedad y de vértigo ante una situación incierta. Insisto, imagínense los más jóvenes que nos escuchan, que cada día, cada semana matasen a un oficial del ejército. Mataban a civiles también, ¿eh? Pero claro, en aquel momento yo estaba en el servicio militar y los militares eran los que protagonizaron el 23F. Era una situación muy inquietante. Y luego tú recordarás otra cosa. Ahora que se habla de que España, es decir, que la transición fue una cosa de... No, ya vivimos poco después. Tú te acordarás perfectamente de el desencanto. Es decir, la democracia nos prometió tanto que luego vino un primigenio desencanto, que luego pasó, era como un sarampión.
Que luego pasó a mayores.
Sí, no, pero ya nadie se acuerda de aquel desencanto, que fue el primero.
Hay una cosa que nos ha dicho Javier Cercas, que escribió
La anatomía de un instante.
Anatomía de un brutal, instante. Brutal. Que recordaba él que ha estado estuvo cuatro años investigando, aunque él es un periodista y escribe ficción, en este libro él se dedicó a hacer información, básicamente, y hacer historia. Y una de las cosas que nos ha hecho recordar, porque es interesante ese punto de vista, ¿no? Es decir, cómo hoy han coincidido formaciones de izquierda y nacionalistas en el mismo argumentario que utilizó la defensa de los procesados por ese golpe de Estado, ¿no? Que se supone que no eran de su línea ideológica, ¿no? ¿Usted lo recuerda, profesor Casanova?
Sí, lo recuerdo, pero quiero insistir, no, recuerdo y voy a ir a eso, pero quiero insistir en algo. Imagínate que alguien no sabe nada del 23F y le quieres hacer un resumen muy breve de eso. Hay que recordar que Franco había muerto en noviembre del 75, que no había ningún guión escrito, que salió de una forma y podía haber salido de otra, que había, por supuesto, muchas tensiones, lo estaba diciendo ahora Sardá, ambiente de confusión, tensión política, terrorismo por abajo, insubordinación militar e intentos de golpe, que ya había habido varios. Uh-huh. antes de febrero, Pero fijaros, había habido dos elecciones ya, la del 77 y la del 79, se había aprobado la Constitución. Es decir, que el golpe no viene al año, a los dos años o a los tres años de la muerte de Franco, sino que el golpe viene después de dos elecciones generales de sufragio universal masculino y femenino y de haber aprobado la Constitución de forma democrática en un referéndum. Ahora bien, Sardá ha dicho una cosa muy importante. El golpe de Estado se beneficia de una crisis profunda en el momento en que Suárez tiene que dimitir. Sí. Y no hay gobierno. No es una sesión ordinaria cualquiera. Es una sesión que ha fallado la primera votación en favor de Calvo Sotelo. Y en esa crisis, en ese vacío de autoridad que ellos perciben, van en la segunda y asaltan el Congreso. Por cierto, lo sabemos todo gracias a esa famosa cámara fija que no ven los golpistas y que lo graba todo hasta que al final, porque hay dos, al final uno de ellos se da cuenta y rompe la cámara, en ese momento se interrumpe. Pero estaba básicamente todo grabado. Y desde ese punto de vista, de nuevo la invención, igual que hoy hay una reinvención en torno al rey, y hay otros que utilizan todo para atacar al rey, de nuevo hay una reinvención en torno a Suárez. A Suárez se le puede hacer todos los elogios que se quiera, pero ¿cómo trataron a Suárez sus propios colegas de UCD en aquel momento? Vayan a la hemeroteca. ¿Cómo trataron a Suárez la gente de AP, de Alianza Popular, en aquel momento? ¿Cómo trataron a Suárez toda la gente que venía del búnker como un traidor en aquel momento? Desde ese punto de vista pueden reinventar lo que quieran, pero a Suárez lo tumba una crisis profunda dentro de su propio partido. Y es la crisis, la dimisión de Suárez, quien da el último empujón a los mandos militares que sondean. Es evidente que los relatos en aquel momento, los relatos dicen mucho lo que ha dicho Cercas, que en el fondo lo que hace él es coger a los historiadores, buscar en profundidad todo aquello y construye un relato que en vez de ficción, que es lo que había hecho, ya había en Soldados de Salamina, y había conectado la ficción con la verdad relativa, pues lo que hace es una cosa más de ensayo todavía que en Soldados de Salamina. Todo eso está muy bien, pero en el fondo lo que estamos diciendo es lo de siempre. Si usted me está construyendo relatos políticos, después no se queje de que los chavales jóvenes no tienen ni idea de historia, porque usted no está nunca enseñando nada, nunca aporta conocimiento. Lo único que aporta son intereses políticos para ser debatidos. Y eso está muy bien en la política, pero cuando habla de historia, deje eso, por favor.
Solamente quiero decir una cosa. Sí. Vamos a ver, algo muy importante. Yo hice un programa que se llamaba Duty Free, yendo a buscar españoles por el mundo. Es decir, yo he estado en la base Miguel de Cervantes con 1.100 soldados y soldadas españoles que están ahí. El ejército actual, este ejército no tiene de verdad ningún motivo de vergüenza y nada más que de profesionalidad extraordinaria. Estuve también en la operación Atalanta contra los barcos que secuestraban a los pesqueros, con la fragata Navarra. Es impresionante. Este ejército que pagamos con los impuestos de todo el mundo, digo, este ejército es también el mío. Es también el nuestro, de todos, de verdad. Eso no tiene nada que ver con cuando me obligaron, por cojones,
a hacer la mili
durante 15 meses.
Vamos a hacer una pausa y después hablamos de los secretos oficiales, los informes clasificados, los secretos oficiales. Me interesará también la opinión del profesor Casanova, porque hay muchas teorías de la conspiración se sustentan en eso, en la existencia de esa información clasificada. Pero antes, un consejo para todos aquellos que durante el confinamiento pues no han tenido ningún percance, porque les puede beneficiar si están en la Mutua, ¿no?
Atentos a lo que hace la Mutua por sus mutualistas, además de ampliarles en la próxima renovación 2 meses el plazo de sus seguros. Si te cambias ahora a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. No te lo pienses más, sales ganando seguro. Llama ya al 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso, en BP tenemos los carburantes BP Ultimate con tecnología Active que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
¿Tú eres tan gruñón como en la tele?
Procuro hacer las cosas con muchísima intensidad.
¿Y tan perfeccionista?
Fácil.
¿Cómo es chicote de hijo?
Maravilloso.
¿Qué vas a decir?
No es porque sea su madre.
Mamen Mendizábal entrevista a Alberto Chicote, Palo y Astilla. Hoy a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Sabemos que vender tu casa puede alterar tu tranquilidad. Por eso, deja que los profesionales de Solres se encarguen de todo y tú dedícate a respirar. Comisión por venta de solo el 1,5%. 91 91 92 163. Solres.es. Soluciones residenciales para tu tranquilidad.
Cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Ahora estoy en paro. Me apasiona la cocina, pero me veo mayor para volver a estudiar.
Nunca es tarde. Yo hice el curso de repostería en Formamplean y ya estoy trabajando.
¿Y qué otros cursos hay?
Camarero o cocinero, justo lo que buscas. Ah, y también te ayudan a encontrar trabajo. A mí me ha cambiado la vida.
¿Cómo dices que se llama?
Formamplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
La ilusión vuelve a Madrid con el Festival Internacional de Magia en el Circo Price. Ven a disfrutar con los mejores magos del mundo y sus espectaculares ilusiones, como el escape del tanque de agua que hacía el mismísimo Houdini. Venta de entradas en teatrocircoprice.es. Madrid es ciudad mágica del 11 de febrero al 14 de marzo. Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares, y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso A3 Media.
Seguimos en el gabinete analizando algunas de las claves del 23F, 40 años después y con una cierta proyección sobre el futuro y la situación política actual. Nos hemos quedado con la duda de cómo se gestiona esa información clasificada, esos, no sé hasta qué punto, secretos oficiales, llamarlos secretos oficiales, ¿no? Uh-huh. Todavía hay muchos, quedan muchos, profesor Casanova, por saber del 23F.
Esto pasa siempre con los historiadores cuando abordamos este pasado. Imaginemos que hay tres que podríamos decir posiblemente van a arrojar luz, pero ¿sobre qué van a arrojar luz? Hay tres. La trama civil, que todo el mundo cree que fue mayor de lo que nos han dicho. Uh-huh. Por supuesto, la actuación del rey en esas horas claves. Y, por supuesto, también que Calvo Sotelo, que está en una situación de debilidad tremenda, renunció a investigar a fondo la trama golpista. Solo 32 militares y un civil se sentaron en el banquillo de los acusados. Ahora bien, ¿qué cambiaría esto? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que yo tengo muy presente porque empecé a investigarlo hace 30 años y creo que puedo aducir ese ejemplo. Ejemplo, la represión franquista. Todo lo que hemos sacado sobre la represión franquista no va a cambiar en absoluto. No va a cambiar en absoluto. Otra cosa es lo que puede cambiar políticamente. No va a cambiar en absoluto porque aquellos verdugos de la represión franquista no fueran juzgados, llevados a tribunales y sentenciados. Que es evidentemente lo que algunos confunden con todo esto. Y sin embargo, yo sé lo suficiente sobre la represión franquista y es muy, muy, muy improbable que nuevas informaciones, nuevas interpretaciones saquen a luz cosas que los historiadores no sabemos. Pues con esto pasa lo mismo. Está clarísimo que hay aspectos de la trama civil, aspectos de la actuación del rey, aspectos de por qué no se investiga a fondo esa trama después del 23F en medio de un ejército al que hay que asimilar en vez de castigar porque sabías que te volvían a dar, ¿no? Y este es un tema clave. Pero de ahí a que esto cambie todo lo que sabemos gracias al trabajo de historiadores, politólogos, periodistas, medios de comunicación, ojalá supiéramos tanto sobre cualquier acontecimiento de la historia de España. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que vayan a arrojar ni luz ni interpretaciones diferentes. Pero la gente es igual, porque la gente en el fondo lo que busca es que a ver si me sacan esas cosas secretas que siempre están en los sótanos. Después los historiadores accedemos a esas fuentes y nunca hay cosas secretas, demasiadas
y luego, cosas secretas. Y luego en los sótanos. Tienen la... Vamos a ver, cada uno pertenece a la generación que pertenece porque se ha producido una inverosímil casualidad imposible que es nacer. Y esta no tiene mayor valor la edad que tenemos ni la generación a la que pertenecemos. Pero sí es lo cierto que la perspectiva que tenemos hace que cuando alguien habla del régimen del 78, dices, tú no sabes, amigo, con todo el afecto te lo digo, lo que es un régimen. Yo sí que me acuerdo perfectamente. Es decir, cuando muere Franco, tengo 17 años. Es decir, pleno uso de razón. Y en el 23F, pues como digo, ya hice el servicio militar. Sí, lo que es vamos a ver, ahora en Barcelona tenemos un cacao monumental cada noche, ¿vale? Es decir, muchísima gente... Muchísimos sindicalistas, muchísimos trabajadores, muchísima gente normal y corriente salía en muchas manifestaciones sin las cuales estoy convencido de que no se aprieta a la situación política para que avance en los términos en los que lo hizo. Si éramos más o menos cándidos y si se creen que todo se hizo desde arriba... se equivocan, nos arremangamos, salimos, nos arrearon, hubo unas manifestaciones impresionantes. Y unas
el 27 de febrero, varios millones de personas
salieron a la calle para defender la Constitución. Recuerdos tienen los oyentes y que quieren compartir con nosotros.
Pues yo recuerdo el día ese como si fuera ayer. Pues había quedado con mi novio, hoy mi marido, y mis padres, para que, por cierto, mi padre se llamaba Manuel Tejero, para ir a comprar la lavadora y la cocina, porque me casaba en julio. Así que el 23F no se me olvidará en la vida, por muchos años que pase.
Yo el 23F tenía 14 años, hacía primero debut, y siempre en las clases de catalán cada semana comprábamos periódicos para... comentarlos en catalán. Entonces, el día antes yo había guardado que me reservaran 10 agüís y, curioso, pues fui y, claro, todo el mundo iba loco por un periódico.
Ay, un 23F, Dios mío. Mi padre en aquella época trabajaba en Guernica en el turno de noche. Y siempre me contó de que aquella noche salían los coches camino de Francia como si no hubiera un mañana.
Pues yo de aquel día recuerdo, por cierto, que era el cumpleaños de mi madre, el 23F. Y menudo cumpleaños se llevó la mujer aquel día, porque yo lo viví, bueno, no fuimos al colegio, yo creo que fue un shock total para todos. Yo no fui al colegio, además mi madre estaba muy nerviosa porque un hermano mío que era escolta, y mi madre, la pobre, estaba acojonada.
Ese día yo hice el primer examen que hice en la universidad, en la Autónoma de Madrid. Y regresé por la tarde en el tren, me bajé en Recoletos y no entendía nada de lo que estaba pasando, porque el centro de Madrid estaba absolutamente vacío y solo pasaban furgones de la policía y del ejército y unos coches del ejército, como unas camionetas. Y estaba alucinada, no entendía nada, como no te había móviles, ni había escuchado la radio ni nada, no sabía nada.
Experiencias personales de los oyentes que han querido compartir con nosotros. Debe ser muy frustrante, profesor Casanova, que todo el mundo se empeñe en reescribir la historia, ¿eh? Sí. Ahí lo dejo, ya sé que...
Y también recordar que los valores democráticos no son concesiones gratuitas de poderosos, sino logros colectivos. Sí, y cuando no hay logros colectivos, ya te pueden conceder lo que quieran de forma gratuita desde arriba, que no se consolida. Solo lo que son logros colectivos tiene cierta capacidad de consolidarse en la historia, que también los pueden
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, escuchando con atención y bueno, dispuesto a contarte. Nosotros hoy vamos a centrarnos, como es natural, en el 23F, y yo voy a hacer un subrayado, que es una opinión personal, quizá el profesor Casanova me pueda rebatir, la singular coincidencia de objetivos y de argumentario entre quienes hoy se han plantado frente a la celebración, porque... En el 23F se quería encargar el régimen del 78, recién nacido, y creo que están en lo mismo. Y el argumentario de del papel fake del rey como supuesto instigador que emplearon los golpistas y aledaños entonces, vuelven a utilizarlo también, y a mí me ha llamado la atención esa coincidencia de argumentario y objetivos. Lo comentaremos.
¿Tienes faena, Juan?
Tengo faena, pero quizá pueda estar equivocado.
Es lo tuyo, lo entiendo.
Es claro. Mi punto de vista y lo comentaremos. También vamos a hablar hoy de la situación de los datos de COVID, como es natural, en el recorrido que llevamos siempre en positivo. Y un par de cosas. Bueno, hoy tenemos edición singular porque tenemos fútbol. Entonces estaremos de 8 a 8 y media en la frecuencia habitual, de 8 y media a 11 en la web y aplicaciones, y a partir de las 11 regresamos con el resumen final. Algo que a mí me ha conmocionado bastante, y son datos de la Fundación ANAR sobre la forma en que se han incrementado los abusos sobre menores de una manera brutal. La mayoría de esos abusos por parte de personas cercanas, y la mayoría de esos abusos en casa durante el confinamiento.
Señor Casamayor, que te quiere decir algo.
A ver, señor Casamayor.
Bueno, a la orden, mi brigada.
Cuidado con estas cosas.
Vaya.
Juan Ramón, un beso, gracias. Hasta mañana a las 3. Adiós. A todos, adiós.
Muy bien, adiós, buenas tardes. Adiós.
Esto es